che vuole questa musica stasera.
Che bien cantan in Napoli.
È così,
la bella Italia.
La bella Italia che viene direttamente dal latino.
Dal latino?
Dal
sì,
latino,
sì.
Come
no,
la bella Spagna.
No, dall'inglese. No, no, no.
No, 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 no. No, no. Bueno, es que tenemos aquí a Emilio del Río. Buenos días.
Querido. Emilio, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Bienvenido y bien hallado, las dos cosas.
Dispuestos a hablar de un libro que, como yo soy bicho curioso, me ha fascinado, se titula Latin Lovers, la lengua que hablamos, aunque no nos demos cuenta, reza el subtítulo, está editado en Espasa, y bueno, pues es un recorrido impresionante por todas, por algunas, no todas, esas palabras que utilizamos en nuestra vida diaria y que no y de las que no conocemos su de dónde vienen, su significado y todo su recorrido a lo largo de los siglos. Empiezas el prólogo diciendo que el latín ha alimentado más de un 70% de las palabras que conforman el idioma español.
Y el 60% del inglés. Y no solamente las palabras, también las costumbres, ¿no? La manera que tenemos de ver la vida, de relacionarnos entre nosotros, de sentir el humor, el amor, todo lo que experimentamos y cómo lo verbalizamos viene del mundo romano, del latín. Y eso es lo que he querido hacer en este libro de una forma divertida, ¿no? Porque el latín es divertido, las humanidades clásicas son divertidas, son muy divertidas y nos ayudan a explicar el mundo en el que vivimos. En el título jugamos con lo de Latin Lover. Latin Lover, la definición es el amante apasionado y atractivo.
Sí.
Entonces, el título del libro es latín, además la tilde está en rojo para que se marque bien. Latin Lover son los amantes apasionados del latín. Y yo quiero pensar que esto les hace también atractivos, ¿no? Y el subtítulo es la lengua que hablamos sin darnos cuenta, porque hablamos latín y seguimos las costumbres y la manera de ver el mundo de los romanos sin darnos cuenta. Por eso, para entender mejor el mundo que nos rodea y para conocernos a nosotros mismos, que ya es algo, hombre, hay que saber un poco de latín y estudiar un poco más de latín en el sistema educativo.
Para esa pregunta que nos hacemos ahora, ¿para qué sirve estudiar el latín, no?
Bueno, pero hay una cuestión, es que el latín no es una técnica gramatical. Latín es una lengua y es una cultura, que es de donde viene España. La nuestra es una civilización latina, mejor dicho, romana y cristiana, que además las dos son en latín. Y todo, no solamente las palabras, el vocabulario, son los conceptos, es la idea de la vida, es la idea del derecho, la idea de lo trascendente, de lo inmanente, del humor, del amor, del sexo, todo. Todo viene del latín y todo está en latín. Y además, si tú ves la civilización china, pues no tiene nada que ver con la civilización romana, que es la nuestra. Seguimos siendo romanos.
El primer capítulo del libro son 53 capítulos breves que se pueden leer de cualquier manera. No hay un hilo conductor. Yo creo que eso es clave, ¿no? Se puede leer al azar el primero, el quinto o el último y empezar por donde se quiera. El primer capítulo es qué han hecho los romanos por nosotros, recordando esa memorable escena de la película fantástica de la vida de Brian, de Monty Python. Por cierto, que este año cumple los 40 años también.
Sí.
¿Y qué han hecho los romanos por nosotros? Cuando están los del Frente Popular, joder, hay que echarlos de aquí, pues tal, ¿qué han hecho? Empiezan, pues, el regadío, el alcantarillado, el vino, oh, el vino es buenísimo. Ahí se olvidan los Monty Python de dos cosas. Bueno, no se olvida, no lo meten. Una, el latín. Y otra, esto que decía Federico, el concepto de ciudadano, la relación de los ciudadanos entre sí y con la cosa pública, es decir, el derecho, que eso está en todo el mundo, el esquema de funcionamiento de nuestra sociedad ahora mismo está basado en el derecho romano. Por tanto, bueno, si conocemos esto un poco mejor, nos hará ciudadanos más críticos y más libres. Cuando dicen, ¿y esto para qué sirve? Oiga, ¿hay algo más importante que formar ciudadanos críticos y libres? Pero, ¿de verdad hay algo más importante que eso? Y esto ayuda a formarlos. Y países como Alemania o Francia, que son grandes países, España también es un gran país. Estos países estudian más latín, más años de latín y de griego también, un poquito más de griego que nosotros.
Bueno, sobre todo en Alemania, porque es que el alemán viene más directamente del griego que no del latín.
Claro, y las Italia, tiene declinaciones.
En Italia estudian 5 años que
y en Inglaterra,
hablando
y en
latín,
Inglaterra.
Literalmente,
entonces,
¿no?
Somos un gran país, pero vamos a hacer lo que hacen que los grandes países sean mejores, ¿no? Y por tanto no se trata de que todos estudien filología clásica, pero hombre, en la ESO, en el bachillerato, en la formación profesional, un poco más de latín y un poco más de griego, yo creo que eso serviría. Y este libro lo que pretende de una forma divertida, ¿eh?
Sí, sí.
Con
quiero jugar un poco a que nos
relacionando el cine con la música, con el sexo, con todo.
Es muy divertido.
Las palabras y la cultura. Cuando pedimos una ración de jamón y una de gambas los fines de semana con los amigos o los familiares, estamos haciendo lo que hacía pues un calagurritano de hace 2000 años, que era pedir jamón y gambas. Por cierto, que Hispania era una potencia exportadora de jamón.
Aunque,
esto lo cuenta Plinio, que el jamón de Hispania es muy valorado.
El gran negocio era el garum.
El garum era como
de
el ketchup.
Hecho, hay una colina.
¿Qué era el garum?
El garum era una especie de aliño,
un
aliño que se hacía con pescado semipodrido, que por alguna razón gustaba horrores en Roma. Y entonces en toda la zona de la parte de Huelva, Cádiz, en Cádiz había verdaderas factorías que exportaban. Y hay una de las colinas de Roma está hecha con las tinajas del garum.
Sí,
todo
sí.
Eso es español, todo viene de Cádiz. Y viene porque por alguna razón a los romanos les encantaba.
En todo el mundo romano le ponían garum a todo. El ketchup de la época, era un ketchup, no era tomate, porque no teníamos tomate, todavía no habíamos
era
ido
una
a
cosa
América.
Agridulce,
pero le ponían a todo, sí,
algo
sí.
Algo agrio,
y han tratado
que además era un conservante.
Sí. Cocineros actuales han tratado de replicarlo sin éxito.
Pero dicen
en
que
ADN,
no, que no se puede
no
tomar porque
ahora.
Han cambiado las
compuestos.
Costumbres.
Hay cosas que se mantienen, como pedir una ración de jamón y una de gambas.
Eso sí, porque el cerdo no ha cambiado gran cosa.
Bueno, al cerdo le dedicas tú también un espacio.
Sí, claro. Nosotros decimos ahora que del cerdo hasta los andares, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, los romanos... Plinio habla de hasta 50 aprovechamientos del cerdo, que no sé si ahora seríamos capaces de sacar 50. Y nuestro paisano Columela, que era de Cádiz, en el libro que tiene sobre agricultura, de 10 capítulos, de 10 libros, digamos, ¿no? No de 100, de 10, dedica uno entero a cómo hay que hacer las cochineras, el abrevadero, las
cómo
enfermedades...
Cómo había que matar al cerdo, sangrarlo para que la sea aprovechable todo.
Bueno,
o sea,
Emilio,
y
favor,
cerdo, por
cuéntanos.
Cierto, esto es fantástico porque el cerdo nos lo metemos dentro y nos sienta genial y nos encanta comerlo. Pero es la misma palabra que da seda.
Sí.
Lo mismo, claro. De seda, que es el hilo... Se le llama cerdo al cerdo por los pelos que tiene, ¿no? Decimos las cerdas de la brocha. La seda inicialmente viene con esos hilos fuertes también. Entonces, algo tan áspero como el cerdo, nos lo metemos dentro y nos encanta, y algo tan suave como la seda, nos lo ponemos fuera y nos encanta
nos
también.
Nos encanta también. Pizza, ¿de dónde viene la palabra pizza?
No solamente la palabra, la pizza.
La pizza en
esto
sí.
Esto es algo
ya
que...
Ya estaba.
Claro, pero hay un episodio, es algo que está en los romanos, en Pompeya. Gracias al Vesubio se ha conservado los restos
hay
de cómo vivían. Bueno, los pompeyanos que murieron no pensarían lo de gracias al Vesubio, pero
bueno tampoco,
les adelantó
tampoco
un poco.
Se enteraron, ¿eh?
Por eso.
O sea que, oye.
Y total, oye, todos
una
vamos
muerte,
a acabar igual. Les
rápida.
Llegó unos años antes.
Sí, sí.
Se conserva una pizza ya troceada en 8 partes, ¿no?
Oye, pero... Se quedó cuando hubo el...
Sí, la erupción del Vesubio, que se ha conservado un montón.
Y además está en 8 porciones, o sea,
partida,
la canónica, la actual, igual
es.
Que ahora.
Es una
bueno,
pizza alta.
Hay un episodio delicioso en la Eneida de Virgilio, que cuando Eneas, que es un refugiado de guerra...
De Troya.
Es un refugiado de guerra que
claro,
va de Troya,
sí.
Y entonces no lo acogen en ningún sitio. ¿Y por qué se quedan en la península itálica? Porque llegan muertos de hambre después de unos cuantos días terribles ahí en el Mediterráneo, y entonces preparan una base de harina y cogen pues lo que le ponemos nosotros a la pizza menos la piña y el tomate, que eso ha venido después,
sí, claro, sí.
Pero la base
lo que hay,
es la
pues
misma.
Unas aceitunas,
y entonces,
un tomate,
eso,
lo
eso,
que hay por allí.
Es, bueno, tomate no, pero sí aceitunas,
sí,
frutas,
tomate no estaba todavía. Eso
hierbas,
lo añadimos los españoles.
Eso lo añadimos los españoles, exactamente.
Señor.
La palabra y el concepto al traerlo de América. Bueno, y entonces se comen todo. Y él se acuerda de que su padre Anquises, otro mensaje buenísimo, cuando Eneas se va de una Troya incendiada y a punto de ser destruida, ha muerto su mujer, porque si no, no se podría enamorar
claro.
Y ligar como
era
liga.
Muy formal.
Los romanos eran para esto muy moralistas. Lleva a su hijo de la mano y a su padre enfermo y moribundo a hombros. Uh-huh. Ahora los abandonamos en las residencias. Él, sabiendo que se va a morir su padre, se lo lleva a hombros. Esa escultura famosa, ¿no? Fantástico, ¿no? El concepto de proteger a los mayores y de llevarlos hasta el último momento. A lo que voy. El padre le dice que el sitio en el que se coma la mesa, ahí se quedará. Y él se está comiendo la pizza y dice, anda. Esto es un juego de palabras, porque de la misma forma que nosotros decimos llama al animal, al acto de hablar por teléfono o al fuego, mensa en latín es una mesa, como la que tenemos aquí, y es también la base de harina plana. Y la entonces, masa. La masa, la eso masa. Es la masa. Y entonces dice, anda, me estoy comiendo la mesa. Es decir, porque se está comiendo una pizza, se queda ahí. Por eso el capítulo se titula Sobre esta pizza edificaré mi imperio. Y además pizza viene del italiano, viene de pinsare, de donde viene...
Claro, de pinzar.
De pisar. Agar, piso, sí. Piso, claro, NS, mensa da mesa, pinsare da pisar. Agar. Claro, el piso donde vivimos, el cuarto, el quinto, el sexto, se llama así porque se pisa, y los romanos comían pizza en los pisos porque vivían en las casas, o en los chalés, o en las manzanas, ¿no?
Otra,
en los edificios
error.
En los edificios de pisos, ¿no?
Sí. Lo que graso
no
error.
Oye, y telepizza, error, tele es griego, ¿no? O sea que,
es que
seguro que
bueno,
había que telepichero.
Que lo inventó un cubano.
Claro.
O sea, normal.
A ver, craso error.
Craso error. Esto es el capítulo de Espartaco a Gris. ¿Qué tiene que ver Espartaco con Gris? Todos recordamos la película Gris, ¿no?
Sí.
¿Y por qué se titula así la película?
Brillantina.
Porque se están venga a dar brillantina. Sí. Eso viene de Grassum Gris, que tiene, como hemos dicho, un montón de vocabulario y de cultura romana. Oye, antes de hablar inglés, se habló latín en las islas. Los anglosajones creo que llegan en el cuarto después de Cristo. Durante 4 o 5 siglos se hablaba latín y tienen muy presente y protegen más su pasado romano que nosotros. Los ingleses, que no viene, digamos, directamente su cultura, de la cultura romana, ni su lengua es una lengua romance, por mucho que tenga un 60% del vocabulario, ojo, el genitivo anglosajón es un residuo de las declinaciones latinas. Bueno, ellos presumen de Claudio, que ni siquiera nació allí. Lo que hizo fue colonizar, romanizar, digamos, ¿no?, las islas. Nosotros hemos tenido los que todos los historiadores reconocen como los mejores emperadores de la historia, Trajano y Adriano, y los tenemos olvidados.
Porque aquí lo que les gusta es, por cierto, sin tener ni idea de la historia de España, atribuir a los árabes lo que es todo de los romanos. Todo lo que se dice.
Ay,
que
me pongo mal,
los
dicen
árabes,
lo del agua.
Pero ¿qué agua?
Pero si, eso
pero
es
si
de
los
romanos.
Árabes lo que hicieron fue mal emplear lo que dejaron los romanos. Pero si hay al lado de mi pueblo, en Cella, Célfala del Canal, hay una. ¿Tú lo habéis visto?
Sí, sí.
Es un pozo artesiano que viene desde el Tremedal, desde mi pueblo, con esa cosa que hacían los romanos de las tejas redondas, que es una tubería natural que además aguanta los cambios de tiempo, esa zona tan fría, y que va ese pozo artesiano que tiene 2.000 años. ¿Qué van a inventar el riego? Si eso lo hacen los romanos. Celfa, que es Cella, que aparece en el Cantar del Mío Cid. Tiene ese, y además está descubierto porque se cayó media montaña y apareció la tubería, una de las que llevaban a ese pozo artesiano, que es precioso, más como pasa con el puente de Alcántara. Estas cosas que hacían los romanos, de una sencillez, de una elegancia extraordinaria. Bueno, pues no, es que los árabes, hombre, vas a comparar la civilización romana, que es la nuestra, con lo que pasó por allí, con unos tíos de Bagdad que estaban medio romanizados, un siglo, porque el resto fue barbarie. Bueno, pues ahí están, en Andalucía, haciendo el canelo.
Volviendo a lo de craso error. Gris viene de ahí, ¿no?, de grasa, que es crasus.
Sí.
Entonces, cuando decimos esto es un craso error, lo entendemos como un gran error, ¿no? Mm. Eso tiene que ver con un cónsul que aparece en Espartaco, es el que aplaca la rebelión de Espartaco, y que se llama Craso. Y que este, pues después... llenó de vanidad, que lo destinaron a Oriente Medio, por cierto.
Sí. Ahí se forró.
Era un corrupto, de mucho
sí,
cuidado.
Sí.
No, lo de nada, ni un subsole. El discurso de Cicerón contra Catilina, ese famoso, ¿hasta cuándo vas a usar nuestra patria? Catilina era un corrupto que estaba esquilmando Sicilia. Bueno, y entonces este...
Por cierto, que le vendría muy bien al fiscal del juicio. ¿Hasta cuándo, Van der Weyde, acabará? ¿Hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia? Podía haber añadido, payaso. O sea, porque es que es verdad, está todo inventado. La ley, el romper la ley, la observancia de la ley. Bueno, hay personajes que además se han conservado. Cincinnato.
Bueno,
Cincinnato, que es el modelo.
El origen de Estados Unidos.
Estados Unidos, claro. Su modelo, pues hay varias ciudades que se llaman Cincinnati. Cincinnato lo hacen dictador 2 años y cuando acaban los 2 años, ese día, se vuelve a su arado a trabajar. Oye, claro,
los
ese es el modelo de cívico.
Los padres fundadores de los Estados Unidos tienen muy presente a los romanos, a la República
Totalmente.
Romana, absolutamente. Y no solamente en la arquitectura, que es lo más visible, en la escenografía, en las esculturas, en los textos que escriben.
Sí, sí.
Había un círculo de los padres fundadores que se llamaban los Cincinatos.
Sí, sí, pero sí. Si es que por eso hay tantos...
En el dólar de Estados Unidos está en latín.
El dólar, que es español.
Claro.
El primer dólar,
claro.
El dólar de oro es un dólar español.
Una última.
Venga, está en latín, que si cogemos
Emilio,
un dólar, está en latín.
Que nos quedamos sin tiempo. Hacerse el sueco.
Esto es fantástico.
Esto es fantástico.
No tiene nada que ver con los países nórdicos,
nada,
ni con Suecia,
ni con los suecos, ni
con nada.
Ni nada.
A ver. Esto viene del teatro romano. Había dos tipos de caracterizaciones. La tragedia, con una máscara, porque claro, no tenían altavoces, ¿no?
Claro.
Tenían un traje distinto, bueno, como ahora, ¿no? Según el tipo de obra, se caracteriza de una manera u otra. Entonces llevaban una máscara u otra, si era tragedia o era comedia. Llevaban una ropa u otra, según si era tragedia o era comedia, y llevaban un calzado u otro, según si era tragedia o si era comedia. Y si era comedia, si era tragedia, llevaban el coturno, que sí, hasta se ha dicho, ¿no? El coturno, cuando se da de alto copete y tal.
Sí.
Y si era comedia, llevaban una cosa parecida a lo que nosotros, este calzado de madera alto...
Zuecos.
Zueco.
Zuecos.
Claro. Tenemos,
hacerse
en latín
zueco.
Es socus. Socus da zueco, que claro. Es ese calzado, y da, a partir de ahí, hacerse el sueco. ¿Por qué? Porque los actores de comedia, para hacer reír, oye, como los payasos ahora, o los, sí, o los personajes cómicos...
Que, por cierto,
cómicos,
también llevan un calzado característico.
Que llevan siempre esos
zapatones.
Claro, sí. Como los suecos de entonces, sí. Esos zapatones. Pues como ahora, para hacer reír, haces como que no te enteras. Hacen que no te enteras. Cuando estamos jugando con
es
un niño,
longuis.
Hacemos como que no nos enteramos.
Sí,
entonces,
sí.
Como lo de Pantalón, es un personaje también de la... comedia,
Puccinella,
¿no? Italiana.
Arlequino,
claro, y da nombre
sí.
a una prenda. En este caso, el calzado da nombre a hacerse que no te enteras de nada para que el público se ría. Y
o sea,
de ahí
que
viene...
te haces el tonto.
Claro, decimos...
Como yo, Claudio.
Eso es, pues,
hacerse el sueco.
En realidad, o sea, que no tiene nada que ver,
no tiene
con,
que ver
Suecia,
con Suecia
ni con los suecos.
Ya me parecía que Bergman no se hace el sueco.
¿Verdad?
No,
¿verdad?
No,
pues eso.
Así.
Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio.
Gracias a vosotros.
Pues, Latin Lovers en Espasa, un libro
nada más actual
para
que el
disfrutar.
Mundo clásico. Y cuando dicen que es una lengua mortal, una lengua muerta, digo, ¿qué va? Es una lengua inmortal, ha resistido a todo. Ha resistido a los planes de estudio.
Bueno, ha resistido a la gran andanada que viene de los 60. El otro día, hablando con Sánchez Tortosa de su último libro, El culto pedagógico, que es un gran libro, hablaba de que todo empieza en Villar-Palasí. Y yo recuerdo, porque estaba haciendo el bachillerato, el debate que hay entonces en las Cortes entre Adolfo Muñoz Alonso
y Solís. Lo cuento en el libro.
Claro.
Me lo contaba mi maestro Antonio Fontán.
Menos latín y más deporte.
Y más deporte, dice José
¿Para
Solís.
¿Qué nos sirve el latín? Dice Solís. Y se levanta Adolfo Muñoz Alonso y dice, para usted, habiendo nacido en Cabra, le llamemos segabrense.
Está en el libro, está en el
lo
prólogo.
Lo cuento en el prólogo.
En el prólogo, sí, sí.
Eso
es buenísimo.
Cosa. ¿Qué diferencia? Esto Adriana Lastra no lo habría siquiera sospechado.
Y el latín siempre ha sido un instrumento de libertad, siempre. Y además de que nos hace más libres, porque nos hace más críticos y, por tanto, nos da más criterio, y que hay más importante que eso, siempre ha sido un elemento de libertad.
Pues ahí
está.
Esta
es una muestra.
Ahí está. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Encantado.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.